Esta es la nueva normalidad.
No lo sé, Rick. Parece falso.
Esto es Entre Cuerdas y Bandas, el espacio para la música y todos sus equipamientos.
Bienvenidos a Entre Cuerdas y Bandas, siendo hoy un nuevo episodio 18 de julio, junto de aquí desde la Chiqui House y el gran amigo Ed desde la Baticueva.
Gente, ¿qué tal? Es un buen día, pero estamos encerrados lastimosamente. Bueno, gente, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está en todas las redes, está en toda la televisión, todos los medios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo afectó el bendito virus a la industria musical? Que en este su servidor siempre hablamos sobre ese tema. Bien, el punto de vista es, ¿desde dónde la atacó? Estamos hablando desde los escenarios, desde los discos que se hacían, las presentaciones, los productores, la gente que se dedicaba a esa sesión, el merchandising, etcétera, etcétera, etcétera. Amiguito Eric, dinos qué está sucediendo, por favor.
A simple vista, creemos que yo, si me dedicaba a la música o hacía música de mi día a día, me fui a la quiebra. Ya no tengo dónde hacer espectáculo, no tengo cómo promover, cómo traer bandas, qué generar, qué panfleto imprimir, qué concierto promocionar, a qué ingenieros contratar, cómo hacer un EP, un demo, cómo hacer mi grabación. Es más, hasta la señora que vendía choripán de a 3 soles ya no va a salir ni siquiera a hacerlo.
Ni la tía de la quinoa después le resaca de los eventos. ¿Cuál de gallina? Oh, su madre. Mira, ¿sabes qué sucede? Que a veces uno cree que, ah, no están tocando una presentación menos, como veíamos en los diarios el otro día, ¿no? Pero, ¿dónde está toda la cadena que está de fondo? Desde el plomo que llevaba el músico, el plomo asistente técnico, como lo llaman en tu país, el que se dedicaba a las luces, la escenografía, el de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de que no solamente es uno o cinco gatos, sino que son toda una organización en completo. El tema es, nadie esperaba esto. Creo que ni nosotros mismos, porque si eventualmente no nos dedicamos exactamente a la música, si bien, bueno, yo tengo afición por tocar la guitarra, pero no es que mis ingresos sean principalmente de ahí, pero yo digo, ¿qué sucede con el músico que realmente se dedica a ganar su 100% de esto? ¿Cómo queda?
¿Qué es lo que pasa con él? Todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasaría si...? Es más, vimos en un diario, como dijo Eduardo, ¿qué pasaría si tal banda, no necesariamente de rock, hard rock, heavy metal, lo que sea, de otro género, dejara de producir? Señores, hay un mundo detrás de esto. Y es más, lo puedo comparar con como un juego de dominó. Se cae una pieza y se cae todo. O como un castillo de naipes. A más tardar, yo no me veo o no pronostico que lancemos un concierto. No sé si será la nueva plataforma, como hablamos hace una semana, el streaming, digital, vía live, Instagram TV, Facebook o las videollamadas. Hablemos de todas las plataformas que existen hoy en día. No sé, como en su momento Eduardo se los dirá, el show se va a perder. Ya no va a haber ese feeling de agarrar. Yo, por ejemplo, si yo texteaba, buscaba un concierto, por ejemplo, mi primer concierto, 28 de mayo del 2010, de Violator, en Barranco Bar, descomunal, señores. Sientes esa energía. Tú lo ves, tú lo puedes teclear. www, concierto de tal persona, tal lugar, y puedes ver, pero no es lo mismo, porque se pierde ese show de haber pertenecido a eso. Yo no sé si nosotros nos adaptaremos, no sé si nuestro género en sí estará listo para ver a todos los músicos, guitarrista, vocalista, bajista, baterista, separados hacia un metro, tal vez como una bola de plástico, no lo sé, pero tal vez creo que se pierde un poco ese feeling, ese sentido del cual escuchar un riff, una batería, un solo de bajo, un vocal, un frontman, un buen frontman, motivarte a poguear, a saltar, a gritar, a botar toda esa energía, a hacer una catarsis. ¿Yo qué? ¿Voy a romper mi pantalla?
Mira, justo que tocas el tema, a diferencia de otros trabajos que los estamos haciendo remoto, la música es parte del espectáculo. Y justamente esa interacción que uno tiene al ir a un concierto, el ver que tus héroes de la guitarra, tu banda preferida, te estén prácticamente llenando de éxtasis de todo lo que tocan, estás ahí con la gente compartiendo, saltando, tomando, etcétera, etcétera. Eso ya se perdió, al menos por ahora. Y lastimosamente, esa es la experiencia o la esencia que tiene ir a un concierto. Una pequeña presentación hasta la más grande. Y no solamente es acá en lo que es Latinoamérica, sino eso pasa en Europa. Veo que en Europa intentan retomar, pero si has sentido esa pegada de distanciamiento, que estés parado mirándolo, de los, no sé, ponle un 5.000 personas que iban, ¿cuántos habían? 1.000, con 2 metros de distancia. Y o sea, no es tanto por la negatividad, sino que lastimosamente esa es la esencia de lo que era ir a un concierto. Ese era el motivo de por qué uno iba a un concierto, porque si no simplemente conectaba mis parlantes, escuchaba un concierto en vivo, ya. Ahora, siempre estamos observando que hoy en día están haciendo conciertos online y todo eso. Y perfecto, tienen todos sus derechos y seguir trabajando, todo eso. Pero la pregunta acá de interrogante de fondo es, ¿qué es lo que espera el consumidor, no, en ese caso, nosotros? ¿Cómo, qué experiencia nos va a generar? Es una duda, ¿no? Porque tampoco es que no digo que pueda decir que sea cierto, ¿no? Pero si tuviera que compararlo con algo, diría, es como ver el concierto de mi banda favorita, pero esta vez lo van a tocar en vivo. Algo así.
Claro, es más, mira, yo lo puedo trasladar o lo puedo imitar cuando hay personas que no pueden ir a ver un partido del equipo favorito de la selección. Me ha pasado. Nos ponemos en un lugar a ver en una pantalla. ¿Y quién no me va a negar que cuando están por meter un gol, cuando hay una falta, cuando sale el gol, no saltamos del sofá, no saltamos, no nos abrazamos? Sabemos que este virus de hoy en día no nos permite poner contacto, fluidos y cosas más. Creo que yo estoy aquí sentado en mi sofá y cuando escuche, no sé, o sea, Lars, así me odies, Hit Alice, Whiplash, voy a querer saltar, voy a mover mi cabeza, voy a hacer todo. Pero no es lo mismo saber que voy a ir con mi primo, con E, con unos patas, con Memo, con Rata, con Búho, o sea, todos mis brothers que conozco, tengo brothers que son hombres de animales, lo admito, lo admito. No es lo mismo, no va a haber ese show, no va a haber ese feeling. Es más, lo acaba de mencionar Eduardo, no es lo mismo, entonces solamente me descargaría la plataforma, entraría a una plataforma online, me descargaría la canción. Le pondría play y se acabó el mundo, ¿no? Yo creo que también tiene ahí hay una pérdida de sentido en tanto de la persona que se encarga de poner el mejor amplificador, la mejor puesta, el mejor ángulo, los reflectores, cómo va a ir el micro. Yo, por ejemplo, no me veo un concierto de rock, de lo que sea, sin un sentimiento de desenfreno, así a mi al gran Roneico. Pero o como diría su gran ídolo, Salim Vera. Pero señores, de verdad, no lo sé. No sé cómo poder hacer ahora, basándolo hoy en día, trayéndolo a nuestro país. La mayoría de artistas no están en un gremio. ¿Qué puedo decir? Hablemos de un 10%, algo aprox. No tengo una cifra real, de verdad, se los digo.
Mira, justo ahorita mientras estamos hablando, me metí en internet a buscar data y dice que desde que empezó la cuarentena hasta el día del 15 de junio, dice que se ha perdido 2 millones solamente en presentaciones legales. Porque ese es otro tema, bueno, no es otro tema, es un tema un poco más a fondo que vamos a indagar un poquito el día de hoy. Aparte, sí, mira, que el 83.7% de personas no han podido hacerle frente a sus actividades principales, que eran los ser artistas, no solamente músicos, sino todos los que estén dentro de ese rubro. Y si dices, o sea, si caramba, no pues, no hemos podido aguantar 3 meses, 4 meses, ¿qué pasó? Y ahí viene la otra interrogante, ¿no? O sea, la importancia de ser formal como músico, ¿no? En el sentido de estar registrado en, bueno, menos acá en Perú, es SACDAI, en su país no sé cuál será, pero esa importancia, ¿no? De haberlo descuidado, de a veces, como dicen algunos, el músico es como que no está acostumbrado a ahorrar. No tanto la parte negativa, ¿no? Porque también yo he convivido con músicos, mi hermano es músico, etcétera, pero conozco cuáles son sus pros y sus contras en ese sentido, ¿no? Pero vamos a los que se dedican 10, 15 años. Unos que son inteligentes en el sentido, o en el sentido de la palabra, ahorran su dinero, lo invierten, siguen y listo. Pero otros como que lo despifarran, ¿no? Como en realidad eso sucede en cualquier profesión, pero para estos casos donde no ha habido el AFP de repente para ellos y nunca lo han aportado, ¿no? En nuestro caso sí hubo la liberación. Tal vez para ellos no, no lo sé. Entonces, esas cosas que nadie esperó terminan impactando hasta en ese tema que a veces muchos descuidan.
Como diría el gran René Pérez, ¿no? El artista o el músico es como el boxeador, invierte mal el dinero, pero sabe que el arte va primero. De verdad, o sea, yo No tendría cómo refutar o cómo indicarle que está mal, porque sí, la mayoría de músicos tal vez, y nos ha pasado, Eduardo tiene una experiencia en la cual alguien, que si no me equivoco era un guitarrista o arreglista de una banda de cumbia de aquí, le indicó que invertían en una producción muy buena, muy, muy, muy buena, señores. En mi país hay muy buenas bandas, tanto de cumbia, salsa, rock, todo el género. Yo soy un amante del rock, del heavy, del thrash, del black, de todo lo que ustedes quieran. Me encanta la salsa, un poco de cumbia, merengue, sí. Pero basándose en lo que nos ha dicho, nunca ha habido, o hasta el día de hoy, decirnos, mira, somos dos, tres, ¿y qué pasó con los otros 10, con los otros 20? Sabemos que ellos no tienen tal vez una organización, un representante de por medio, un gremio, en este caso aquí es ACDAI. Ojo, yo no soy muy transparente y lo saben la mayoría, no estoy de acuerdo con ACDAI. Asimismo, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque cuando una persona confía en un gremio, lo que sea, es porque lo representa para bien, no para otras cosas. Pero bueno, regresando al tema original, y disculpen si me explayé mucho, hoy en día el músico peruano, de lo que sea, sea un guitarrista, sea un bajista, sea un vocalista, sea un arpista, sea un técnico, sea un productor, sea un arreglista, sea alguien dueño de un estudio, sabe que todo el 2020 es la palabra quiebra le cae redondo. No sabemos si desde ahora en adelante se podrá lanzar plataformas con estudio, se lanzarán nuevos discos, ¿cómo serán los nuevos discos? Y más, señores, sabemos que la gran mayoría, como lo hablamos hace un episodio, el gran reproductor de música en el país del Perú, es YouTube. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver un video musical, queremos ver, queremos sentir lo que nos transmite la canción, típico de nosotros los latinos. Creo que ya va a ser difícil hacer un videoclip. A menos que, digamos, hagas el videoclip, pues, de los hombres en la NASA, no lo sé, con 100 mascarillas.
O sea, mira, por ejemplo, todo esto de pandemia siempre hemos visto en, especialmente en Instagram, que se han estado juntando, tocando desde casa, seguir moviendo en las redes, que es parte de una otra forma de lo que es las relaciones públicas de la banda en sí, ¿no? Independientemente del género que pertenezca. Pero la pregunta es, ¿están generando ingresos por eso? O sea, ese es el tema porque eventualmente es su trabajo, ¿no? Su trabajo, el entretenimiento. Son buenos lo que hacen, por eso están donde están. Pero, ¿dónde queda la otra parte, no? De estarán tranquilos desde la posición donde están ahorita. Me quedo con unas palabras que es importante que, al menos para mí, considero que para mí es el músico ideal, ¿no? Independientemente de toda la chacota de que si toca bien, que no toca bien, que etcétera, etcétera, ¿no? Que es este género, que el otro. Ustedes los argentinos tienen un gran músico llamado Ariel Poza, por más que le tiren odio, lo barro, lo que quieran, el tipo la tiene bien clara. Uno de sus videos que observé cuando empezó todo eso era, yo soy músico, me dedico a tocar, genero ingresos para solventar a mi familia, por ello es que invierto mis equipamientos a uno, y también he sabido ahorrar durante el tiempo para estas crisis que se han venido. Punto. ¿Qué le voy a refutar? Si está desde el punto de vista profesional, de experiencia y sabiduría que te puede transmitir. Pues es que yo lo sigo, porque prácticamente el tipo lo tiene claro en ese aspecto. Y rescatar esas cosas, ¿no? O sea, de aquí en adelante, es decir, esto va un poco más dirigido por las nuevas bandas, ¿no? O sea, está bien, voy a empezar en este mundo de la música, lo voy a hacer de forma correcta, voy a escribir mis canciones para eventualidades, poder tener ese ingreso de esa forma, ¿no? Juntarse siempre entre la banda, pasarse la voz, eventualmente, como dicen, así se forman las sociedades, ¿no? Empezando de a pocos.
Claro, tal cual acaba de mencionar Ariel, sí, también yo lo conocí gracias a él. Es un gran, gran, gran músico. Es argentino, ¿viste? Pero como él dice, o sea, no hay manera en cómo refutarle. Y esto, más que todo, no lo hacemos porque decir, oye, admiro un pata que es tal guitarrista, que ha tocado para tal. No, señores. Más que todo lo hago porque creo que la gran mayoría que nos han podido escribir, hemos podido notar, son bandas que recién están empezando, que se juntaron en un estudio. Tenían planeado este año sacar su primer tema propio, seguir haciendo sus covers. Perfecto, pero ahora se ven a las caras y dicen, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué viene después? ¿Cómo vamos a afrontarlos? ¿La sala de estudio seguirá siendo la misma? ¿Costará igual? Si antes me decían que por ir a tocar con mis amigos no tenía futuro, peor ahora, que me voy a contagiar, que voy a ser el raro. Ahora vas a vender mascarillas.
Y antes tenías que vender entradas para tocar.
Y eso es.
Imagínate ahora.
Yo sé y creo que más este episodio, tal vez si es que lo hemos tocado de una manera más formal, un poquito más basándonos en cifras o siendo un poquito más estrictos en unos temas, es porque literalmente yo se lo dije a Eduardo hace unos días, vi un comentario en un diario muy importante de mi país de una banda, necesariamente no era de rock, una banda de cumbia, una gran banda de cumbia, señores, que ha viajado hasta más de una ciudad, más de un país, en la cual les dijeron, ¿saben qué? Literalmente hemos perdido N cantidad de soles y me parecía descomunal. Pero más descomunal y más irracional, porque esa fue la palabra por no desbandarme, fue ver personas que decían que era correcto que un músico no tuviera ayuda, no tuviera ingreso y que se las vea por sí mismo. Me pareció lo más desatinado posible que he podido leer en todo el mundo y me puse a pensar, y se lo comenté a Ek, que sí necesitábamos un episodio en el cual debíamos decir o deberíamos decir qué es lo que pasará después del COVID. ¿O qué vamos a hacer? Porque señores, sabemos que hasta que no haya una vacuna, no vamos a poder darnos un abrazo, no vamos a poder chocar los puños, no vamos a poder poguear, no vamos a poder gritar, no vamos a poder saltar, no va a haber mosh pit. Es complicado. Es complicado porque yo, tal vez de una manera u otra, de una manera tenemos un ingreso extra, lo otro, yo soy bajista aficionado, él es guitarrista aficionado, pero yo no me imagino un bajista de jazz, las sesiones. Los Jazz Café, no me imagino un pianista con tiene un grupo selecto de los cuales pagan por verlo. Y etc., arpistas, sonidistas, como lo mencioné en el inicio. Pero yo, si este episodio lo decidí hacer junto con Ek, es porque quiero que se den cuenta que no solo en mi ciudad, también es en tu ciudad, tal vez tu amigo, tal vez un tío o alguien que conoces así de la nada una vez te dijo: me gusta la música, quisiera ser, no sé, guitarrista, bajista, baterista. Imagínate cómo debe sentirse él ahora. ¿Qué espera? Te apuesto que ninguno de ellos tiene una idea, ni siquiera tan clara, nosotros la tenemos tampoco, de qué va a pasar después, de cómo va a evolucionar la música. La música se quedó ya ahora en plataformas, ya nunca nos volveremos a sentir en un concierto, ya nunca nos volveremos a decir a las cinco pasos para ver a los teloneros de tal banda. La veo difícil. ¿Qué sigue?
¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es la gran incógnita, el futuro incierto, la pregunta que nadie tiene una respuesta ahorita. A veces quisiéramos buscar, no sé, una página y decir, ya, esto va a pasar, pero no sabemos, porque las presentaciones hoy en día es uno de los mayores ingresos que tiene lo que se dedican a la música en sí. Producir música también, pero especialmente los eventos son los que realmente terminan moviendo más dinero que lo demás, ¿no? Porque eventualmente, señores, esto es un negocio. Así como el que estudió una profesión, el que es médico ahorita tal vez no estuvo muy contento con tener que estar atendiendo 24/7 sobre esta pandemia, pero él decidió hacer esta carrera, ¿no? Igualito ser músico. Entonces, nada, me voy con ese tema de lo que se quieren dedicar acá adelante, siempre prevean ese tipo de cosas, sean un profesional en todos para poder afrontar la mejor manera posible, si es que más adelante, y ojalá que no, vuelva a suceder esto.
Gente, como siempre les digo, si es que este tema les ha parecido tal vez un poco formal, un poco serio o algo feeling, yo solamente me voy a ir diciendo en este momento que podemos mejorar, podemos unirnos. Siempre hay un punto de mejora. Músicos, no músicos, aficionados, no aficionados, a fans, no fans. Gente, la música no puede morir. No lo digo que mañana se va a acabar la música, no digo que hacer una plataforma digital es malo, no, no, no lo digo. Pero digo que tengamos un poquito de reconocimiento a aquella persona que un día dijo: de mi sueldo voy a invertir el 90% en comprarme un amplificador, en comprar una guitarra para que si alguien quiere tocarla. No hablo del tema político porque no es lo mío, pero solamente diré algo que seamos un poco más conscientes de quién merece tener un título para poder contribuir con nuestras personas que hablan de cultura. Y nada más, de verdad gente, no se olviden de que mientras nosotros hablemos, ustedes hablen, y si creen que no lo hacemos de manera correcta, si lo hacemos bien, me encantaría saberlo, que lo compartan, que todos escuchen, porque de una manera u otra tenemos una identidad y una voz de por medio. Y gente, pues conmigo siempre, ya saben, como normalmente nos ha estado pasando, en el Instagram nos han seguido dos bandas de punk, una de México y una de Argentina, las cuales me han pasado sus canciones, me han comentado, me preguntaron también qué pensábamos de esto. Agradecería de las bandas que están aquí en Lima, en cualquier provincia, nos escriban, estamos abiertos para escuchar lo que ustedes deseen y hablarlo. Y cualquiera que desee salir con nosotros, genial, perfecto. No se olviden, por favor, de encontrarnos en el Instagram, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast. Estamos ahí, denle play. Espero sus compartir, sus encorazona.
Y gente, no se olviden, esta semana hay episodio doble. Chao.
Episodio chiqui, o sea, por dos. Gente, cuídense, nos vemos.